Bon dia, em dic Benjamí Villosada i sóc vitòleg tecno-optimista. Així, dit a poc, vocalitzant tecno-optimista, perquè si no, de vegades no ho entenc ni jo mateix. Aquest és l'11è capítol de la segona temporada que gravo el dia 24 de setembre de l'any 2020. Moltes gràcies per escoltar-me. El capítol d'avui és, en realitat, la recuperació ja no dels programes que he fet a IB3 Ràdio aquest estiu, sinó d'una cosa que vaig fer el juny del 2015. Sí, no és novetat, ja ho vaig fer. Vaig recuperar un àudio d'una col·laboració amb Comradio en la qual explicava el Bluetooth en els moments en què el Bluetooth encara no era gaire conegut. De tant en tant, m'agrada mirar cap endarrere per entendre millor on som avui. Crec que en el meu descàrrec he de dir que quan faig una selecció de coses anteriors intento no cometre el que es diu en castellà una cebolletada, cosa que ja em toca per l'edat, i busco temes que vos puguin semblar interessants, que realment ens expliquin per què avui estem fent el que estem fent. En el cas del Bluetooth era per la Covid, en el cas dels podcasts que recuperaré avui és perquè cada vegada tenim més podcasts d'aquest estil, en cru, que són converses sense mirar gaire la qualitat del micròfon, perquè s'estan fent amb el software de videoconferències, amb els micròfons que tenen els ordinadors portàtils o els mòbils. Jo vaig començar aquest podcast i m'he complicat després la vida, però vaig començar amb un micròfon d'un Motorola de 250 euros. Si ara sumo el que costen els cables, el micròfon, les escumes i la interfície USB, supera el preu del mòbil amb el qual vaig començar el podcast. I en el fons, crec que no dic coses ni més ni manco interessants. I he rinxolat el rínxol gastant-me uns diners per una música d'introducció i ara, quan acabi de gravar això, l'hauré de posar i necessitaré mitja hora més del meu temps. I això pot fer tirar enrere a molta gent de començar un podcast. I crec que no és el cas. Si vas millorant i ho vas fent, com ho he fet jo, d'una forma orgànica i tranquil·la, i no per publicar, sinó per fer-ho una mica millor, doncs poder tindrem bastants més podcasts en aquests moments amb els quals la comunicació a través de la veu i a través de l'àudio han agafat molta importància gràcies a la Covid, que no li podem donar gràcies per gaires coses, però bé, enteneu-me, és una forma de parlar. Personalment, i entre totes les cometes que vulgueu, li dono les gràcies a la Covid perquè ens ha ensenyat a comunicar-nos de forma audiovisual a través d'internet. I d'això en sortiran coses, n'estic seguríssim, perquè el primer ha estat sobreviure i poder continuar fent la feina que fèiem. I a continuació han aparegut converses entre amics i entre col·legues de feina que feia molt que no te trobaves perquè, el cas d'avui, el Jordi Ramot, el fundador de Wikiloc, està a Girona i jo sóc a Mallorca. Feia molt que no ens veiem. Doncs mira, han tingut una videoconferència en la qual ens hem posat al dia i està fantàstica. Durant molts moments de la videoconferència, perquè tinc incorporada la mirada del podcast, pensava de quin hauria pogut sortir un podcast molt bo. Intentaré repetir algunes de les coses que han dit avui en format de podcast amb en Jordi Ramot per publicar-ho aquí. Però serà difícil. La meva experiència en el món de la ràdio diu que és difícil que algú repeteixi amb la mateixa frescura i la mateixa gràcia coses que ja ha dit, si no és que té unes qualitats d'actor que li permet repetir la mateixa escena 50 vegades com si fos la primera. Això no sol passar a la majoria de la població. Possiblement també ho guanyarem. Amb el temps serem una mica més histriònics i sabrem interpretar. Però si pogués agafar algunes parts de la conversa que he tingut avui amb el Jordi i d'això treure'n un podcast, estic segur que us agradaria, perquè estem parlant d'una empresa d'aquí que té projecció mundial i és el que explic moltes vegades, que des de qualsevol lloc dels nostres països es poden fer productes que tinguin milions d'usuaris a tot el planeta. I això ho ha fet en Jordi Ramot en Wikiloc. Ja me'n vaig per les branques. Rebobino, en el que anava avui. explicar com a l'any 2015 ens trobem en els estudis d'Escàner FM. No me'n recordo el carrer. Faig una pausa un moment i el cerco.
Y no pienses mal de mí cuando digo que de ti ya no me acuerdo, de aquellos sueños que forjé, de aquellas cosas que juré, ya no me acuerdo.
Ho he trobat, carrer Príncep de Viana 20. I no el dic perquè sí, sinó perquè al llarg de la gravació que sentireu el tema de la localització física surt un parell de cops i us podreu situar. La meva situació personal en aquell moment era un 80% del temps a Barcelona i el 20% a Mallorca. I tant en un lloc com en l'altre gravava coses per ràdios, en aquest cas per Escàner FM quan era a Barcelona i dos programes de ràdio del Mallorca en xarxa per una Mediterrània quan venia cada 15 dies a veure els meus fills. Per mi la col·laboració amb Escàner FM i en el programa amb en Bruno Sokolowicz, un dels fundadors, s'ha de dir que tenen un premi Ondas perquè varen ser de les primeres ràdios que va haver per internet i això els va provocar un premi Ondas i per mi col·laborar amb ells amb una ràdio pensada en internet, que tot això estava canviant de nom cap a podcast, era molt interessant i per això anava a Escàner FM. El motiu pel qual aquesta col·laboració amb Escàner FM es va acabar i altres coses també és perquè el vicepresident del govern de les Illes Balears, en Biel Barceló, em va cridar per ser director general de desenvolupament tecnològic a la seva conselleria. Acabarien aquestes coses, en començarien d'altres molt interessants, entre elles gairebé simultàniament el naixement de la nostra filla Mael i el meu pas pel govern de 4 anys acabaria amb el naixement del nostre fill Pol. Sí, sembla preparat. Però al final aquestes parts humanes són les més importants. Bé, jo en aquell moment, com deia Escàner FM, estava explorant molt el futur dels podcasts perquè tenia intenció de passar cap a la veu, cosa que va quedar interrompuda, per això ho esmentava abans, per 4 anys d'una legislatura o un govern. Però entre els podcasts amb els quals em fixava hi havia el d'un dels fundadors del Mundo Today, un dels dos, en Quique García de la Riva, que justament era veí del carrer que abans he esmentat i del qual ja no em torno a recordar una altra vegada perquè sóc un desastre pels noms, i que amablement va dir que sí a la nostra invitació a gravar un programa. Les coses que expliques són molt vigents pel món del podcast. Com comença? Amb pocs mitjans tecnològics? Com ho compensa editant molt? Com a poc van agafant ritme i a mesura que s'entenen millor necessita editar menys? Com també va comprant millor material i el complica? Però també el Quique, com a filòsof que és, fa les seves reflexions sobre per què un podcast ha de ser tan perfecte com un programa de ràdio. A mi m'agradava que al començament en l'International Podcast se sentís el seu gat i que se sentissin els veïns i aquell eco i el soroll. Bé, el soroll de les patates fregides mentre es menjaven, això ja no m'agradava tant. En qualsevol cas, a mi em va semblar que era una manera de veure com podies fer podcast sense complicar-te tant la vida des del primer dia. I que això pot animar a moltíssima gent. I és per aquest motiu que el recupero, per res més. I la resta, en quant al Mundo Today i la seva història, jo ho trobo fantàstic. És absolutament vigent. Tots aquests programes que va publicar Escàner FM, crec que a Prayer.com, s'han perdut perquè en algun moment vaig deixar de pagar la quota. I li vaig dir al Bruno, ei, no me'ls podries tornar d'alguna manera? No els teniu guardats en algun lloc? I només em va trobar 10. I dels 10, quan he mirat, doncs la majoria de la gent, en faltaven 3 o 4. I dels que han quedat, la majoria de la gent ja treballa amb altres coses, ja són etapes superades. En el cas, per exemple, de Gina Tost, és la presentació d'un llibre que doncs, ja segurament no és vigent per ella, ni tampoc en el cas de l'Anna ja no fa feina a Estrella Damm, ni tampoc la Maria està en el mateix lloc web que estava treballant en aquell moment, amb la qual cosa no és fàcil que em publiqui gaires més d'aquella sèrie, si no és que m'agafa un atac de cebolletisme bastant profund, però el del Quique crec que té vigència i per això m'he dit, va, vinga, tirem-lo. Aquí el teniu. Mayday.
Descubren ropa interior sexy en el tendedero de la anciana del entresuelo. Una chica que escucha todo tipo de música escucha básicamente basura, según los analistas. Aragón presenta un nuevo modelo de maño. Es un 20% más baturro que el anterior. El rabito de la boina emite wifi. El Circo del Sol intentará saltar la valla de Melilla en su nuevo espectáculo Inmigrantio. Descubren el área del cerebro dedicada al perreo. Una frase escrita con heces en la puerta del baño de un bar ofrece un certero análisis de la política actual. Básicamente dice, estamos jodidos, lo que según varios expertos y mandatarios es una descripción bastante exacta de la situación socioeconómica europea. Y arrancamos con las repercusiones de las pasadas elecciones municipales. Nadie se atreve a decirle a la abuela que Esperanza Aguirre ha perdido las elecciones.
Este es Juanra Bonet, el presentador en La Sexta de El Mundo Today. Estábamos pinchando un vídeo titulado Última hora, Dios creó el universo sin permiso de obra. Y hoy con nosotros, como de costumbre aquí para hablar de internet y personas conectadas en el siglo XXI, Benjamín Villoslada, nuestro bitólogo de cabecera, co-creador de Meneame, que hoy viene con un invitado de lujo del Mundo Today.
Con Quique García, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bienvenido a Scanner.
Muchas gracias por traerme.
Bueno, es un honor tener a una figura de internet, de la radio, de la tele y del humor, ¿no? Hacéis muchas cosas en el Mundo Today y tenéis muchos fans.
Hacemos muchas cosas, sí, pero... Pero en realidad está todo concentrado en el mismo universo, o sea que en realidad para nosotros es como si fuera exactamente todo el mismo proyecto. De hecho, ha llegado un momento en el que a mí y a Xavi lo que nos faltan son manos, somos solo dos personas los que llevamos adelante todo. Y hemos ido acumulando titulares que se quedan en la cuneta, ideas sin desarrollar porque no nos da tiempo. Y estuvimos haciendo cálculos hace poco, hay como unos... Me parece que eran 8.000 titulares por escribir, wow. De los cuales solo hemos publicado 2.000, por tanto es una ratio bajita, y podríamos estar, creo yo, 2 años sin pensar nuevas ideas. Y al final, trasladar el universo a un medio u otro es relativamente sencillo. Lo divertido es cuando ya llevas un tiempo haciéndolo, ver qué cosas puedes hacer en un sitio y no en otro. Y no lo digo por tono, sino por qué te aporta la imagen o qué te aporta... el no tener imagen en la radio, que es especialmente divertido. Mm. Pero vaya, información, lo que es información, hay información veraz y real hay en todas partes, y ver el vertiente humorístico es relativamente fácil.
Wow, bueno, la creatividad a borbotones, ¿no? En plan, 8.000 titulares por escribir, pero ya pensados, una locura, ¿no, Benjamín?
Muchos sí. Son malos, ¿eh?
Sí, es como la cosa mala que iba a decir yo ahora, que fumáis, ¿no? No es la, es la pregunta obvia, pero vaya, lo vamos a dejar porque es muy cuñagoso de que fumáis. Lo vamos a dejar en... ¿Qué dieta tenéis? ¿Qué has tomado para que se te ocurra uno de esos titulares?
Bueno, he de decir que quien más titulares genera es mi socio, es Xavi, que es un... Es posible que sea quizá el mejor humorista de España, porque es increíblemente ocurrente, es muy ingenioso... Y no para de generar chistes, evidentemente. Algunos uh-huh. días son hay más, hay días que hay menos, hay días que son mejores, hay días que son peores, pero él no para. Y lo bonito de la creatividad, hagas humor o no, es eliminar cualquier velo de vergüenza, porque si no... Y esto se consigue en un clima de confianza mutua extrema, porque cuando estás intentando lanzar chistes, si no tienes suficiente confianza con el otro, te vas a callar los malos. Y eso es fatal, porque tú no eres capaz de saber si son malos o buenos. Va a ser la otra persona quien te diga si son malos o buenos. Por tanto, no hay que callarse nada. Y ese es el secreto. Más allá yo creo que todo el mundo es capaz de generar muchas ideas, creo que el talento está en no callárselas, en realidad.
Sí, entonces ve la reacción de las personas, no solo de tus socios, sino también de la gente.
Sí, o sea, o de quien tengas al lado, o de ti mismo. De hecho, lo bonito del humor es que cuando eres capaz de sorprenderte a ti mismo y hacerte gracia a ti, sabes que ese es realmente gracioso. Y la parte mala de esto es que cuando tú ya has visto tus chistes y los miras al día siguiente, todos te parecen malísimos siempre.
Ah, ¿verdad que sí?
Sí, esto es terrible. Es tierra quemada.
Curioso.
Estás en salas de...
Sin embargo, los podcasts funcionan. Supongo que no solo vivís del directo, en los que los chistes están frescos y calientes, sino que la gente repite probablemente... O los escucha o los ve más tarde que los hayas creado, ¿no?
Exacto, lo que quiero decir es que a ti mismo como creador, claro, tú ya no te sorprendes de eso y ya no te hace gracia. Sí, la gente agradece mucho leer noticias del archivo, etcétera. Y de hecho, cuando hemos hecho teatro o hacemos actuaciones en vivo, lo que hacemos es recopilar las que tienen más éxito o más han gustado y son las que más risas levantan. Por tanto, sí, a todos nos encanta ver el sketch del loro muerto de Monty Python, aunque lo hayan visto mil veces.
Claro, o sea, sí. Pues estáis en la cadena SER, estáis en La Sexta, también tú tienes un podcast por libre, International Podcast, y en cada lugar en el que estás desarrolláis pues un tipo de humor un poco distinto en tono, en temática, ¿no?
Sí, lo que más nos gusta es la web del Mundo Today, donde, aunque hay mucha gente mirando, es donde más libres nos sentimos. Y de vez en cuando te permites hacer una noticia que sabes que no va a tener tantos... que no va a tener tantas visitas o no va a gustar tanto, pero te gusta a ti, y como es tu web, es tu casa, pues la publicas y ya está. En la radio, en la ventana, jugamos al chiste más ocurrente, más tontorrón, que te ríes al momento, pero a lo mejor no daría para escribir un desarrollo. Y el International Podcast, que es una cosa que hago más ajena al Mundo Today porque tiene otro tono, es un podcast que hice para simplemente tener una excusa para reunirme con Biel Perelló, que es uno de los componentes, con Norteo, con Gabriel Salvador, que hace tiempo de hecho que ya no viene, simplemente para tener una agenda, un evento recurrente y no dejar de verlos, porque si no, a esos tres no los saca nadie de casa. Y ahora, pues desde hace un año está Tomás Fuentes también, que es un humorista excepcional, es el guionista de... ¿cómo se llama? De La Competencia, en RACU. Y bueno, al final es una excusa para verlos, y de hecho apenas hacemos promoción del podcast yo acostumbrado a los números de visitas del Mundo Today, las escuchas que genera el podcast, el International Podcast, son mínimas, son anecdóticas y son irrelevantes, pero bueno, a mí me gusta hacerlo.
Es una cosa que me llamó la atención, sí, International Podcast, tomad nota, buscadlo y escuchad alguno, y si os gusta, continuad, y si no, dejadlo correr.
Sí, o sea, a nivel de SEO, además, tiene el peor nombre posible, porque es como Internet Solutions, o sea, tiene un nombre que no te posiciona muy bien en Google, realmente.
Además, es bastante interesante vuestra postura sobre la negación del Holocausto.
Bueno, esto es bien, pero yo que acaba de alguna manera negando el... Es un ejemplo de qué tipo de chistes no puedes hacer en la SER.
Ni en La Sexta, supongo.
Ni en La Sexta, ni en ningún otro sitio.
Claro, claro.
Es decir, y me parece muy razonable. No,
de ilegal, ¿no?
Sí, me parece muy razonable no poder hacer según qué, qué chistes en según qué sitios. Y el negar el Holocausto es uno
recurrente.
Es uno de ellos.
Hombre, yo si le escucho a un dirigente del PP negando el Holocausto, igual hasta lo denuncio.
Sí, no, claro, evidentemente. Sí, con lo que quiero decir, no hay que poner cortapisas al humor, pero es cierto que cuando te diriges a mucha gente, si vas a ofender a una cantidad de ellos, más vale que los que no se ofenden se rían muchísimo.
Claro. Pero parece una tontería el podcast. Pero hay un trabajo, hay un curro importante detrás. Tú te pasas bastante tiempo editándolo, ¿sí o no?
Ya no.
¿Ya no?
No, ya no, porque no lo tengo. Mi nivel de horas de trabajo ha aumentado drásticamente a partir de septiembre. Pero sí, al principio lo editaba mucho. Creo que cuando haces... Acostumbraba a hacer radio. Creo que cuando haces un podcast tienes que aprovechar todo lo que no puedes hacer en la radio. Que es prescindir de jingles, prescindir de... no tener que resumir de qué estás hablando todo el rato. En fin, ir más a la deriva.
Fluir.
Y, por supuesto, la postproducción, que es una cosa que en radio no se puede hacer o generalmente no se hace por falta de tiempo.
Daba la impresión que estáis como 2 horas y quedan 45 minutos.
Sí, al principio estábamos 1:15 y lo dejaba en 1/2 hora, pero... paulatinamente, conforme yo he ido necesitando más tiempo de trabajo, por lo tanto teniendo menos tiempo libre, y se han ido asentando ciertas dinámicas, especialmente entre Pere y yo y Tomás Fuentes, he visto que hacía falta menos edición y el último está prácticamente sin editar.
Nosotros, en cambio, no censuramos. Nos tiramos 30 minutos hablando y suena 30 minutos.
Sí, no. O sea, cuando yo editaba el podcast no era por censura moral, sino...
para provocar un poquito.
Por ritmo, ¿no?
Por ritmo, sí,
claro, sí. Claro. Por hacer como la tele japonesa, que un día comentábamos, que es todo así, tic, acelerado, y entonces como que engancha mucho más la atención del oyente, ¿no?
También a mí me pasa que yo detesto escuchar la radio. A mí me gusta mucho hacer radio, pero
no la escuchas.
Detesto escucharla.
Curioso.
Y entonces pienso, jolín, esto es aburridísimo, vamos a cortar trozos. Y he dejado de hacerlo porque he visto que la gente realmente no... O amigos que sí que lo escuchan me dicen, no lo cortes, no hace falta, aguanta bien. Uh-huh. Y al final ya no lo hago. O sea, que trabajo mínimo... Y realmente necesito que sea trabajo mínimo, porque si no lo podríamos hacer.
Hay mucha técnica detrás de todos los trabajos que hacen, y como podemos ver por lo que dice Quique, hay una técnica diferente para cada espacio. También el ritmo de vuestros artículos, la manera en que desarrolláis el artículo, a ver si lo acierto o no. Empezáis por el titular, ¿no? El
sí, chiste, eso siempre.
Y luego en el texto, más o menos, tenéis un lenguaje que desarrolla la noticia de una forma bastante periodística, pero riéndose del periodismo al mismo tiempo.
Sí, generalmente primero cierras el titular, lo que no quiere decir es que igual tú escoges el tema o escoges una situación y tratas de formularlo en forma de titular, o sea, no simplemente es la ocurrencia lingüística. Uh-huh. Pero lo primero que tienes es el titular. Si ves que el titular tiene cero gracia, es raro que desarrollemos el artículo. Puedes llegar a hacerlo, pero no, el titular tiene que tener cierto sentido en sí mismo. Y al final el periodismo tradicional ha aprendido a titular así. Cada vez los titulares de la prensa son o de dos tipos: los que no describen nada para que cliques y vayas a la fuente y sepas de qué están hablando, o los que son autoconclusivos para que...
Le des me gusta sin haber leído la noticia.
Efectivamente, le des me gusta o retuitees sin haber leído la, sin haber leído la noticia.
Hoy en Scanner FM, Quique García del Mundo Today, estamos aprendiendo de humor. Nosotros no tenemos un programa de humor, molaría, ¿eh? Pero hay poca gente que sepa hacer humor y que lo haga bien o que no te dé vergüenza ajena. Es un género como, no sé, difícil de empezar, me parece. A veces muchas veces los inicios de los cómicos los puedes escuchar y dices, uy, justito. Y luego son súper brillantes a partir de cierto momento de su carrera, ¿no?
Es que las horas que hagas haciendo algo en cualquier trabajo o profesión cuentan. O sea, no es lo mismo... Clint Eastwood, si miras sus primeras películas, es un actor terrible.
Yeah.
Y al final no hay nadie mejor haciendo de Clint Eastwood que él. O sea, claro, no es capaz de hacer otro papel, pero el suyo lo hace muy bien. Entonces, claro, con el humor pasa exactamente lo mismo. De todos modos, has dicho cómicos y ni Xavi Puig, que es mi socio de Mundo Today, ni yo nos consideramos cómicos, o sea, nos consideramos básicamente guionistas o, si quieres, redactores de humor.
Pero para ser humorista o hacer humor necesitas tener una vis cómica, ¿no?
Tienes
que tener un don de hacer reír a la gente que no todos...
No necesariamente, nosotros nos sentimos muy bien en el medio escrito, pero no me considero una persona especialmente ocurrente en directo ni especialmente graciosa. De hecho, creo que a veces Xavi y yo hemos llegado a decepcionar en entrevistas o gente que quiere conocernos porque somos...
Esperaban que fuera una risa.
Sí, somos relativamente pochos y aburridos. O sea, nosotros hemos estudiado filosofía y tendemos hacia la seriedad más que hacia el humor. Pasa lo mismo con Miguel Noguera, que es un tío encantador, pero no es, no es una broma constante, es un tío más bien serio, más bien introspectivo.
Eso suele suceder, sí. Que te esperan que sueltes el chiste. Sí. No, el chiste es trabajo.
Oh, buena fuente sí, siempre explica que siempre le dicen, tío, parecía más simpático por la tele, ¿no? Porque luego se lo encuentran que no va contando chistes por el pasillo. No,
claro, bueno, especialmente a buena fuente se los escriben. De hecho, muchos de ellos, Tomás Fuentes, cuando trabajaba en el Terrat, era el tío que les escribía los monólogos. Y con Tomás Fuentes también pasa, es un tío muy divertido, pero en realidad no está trabajando todo el rato. Lo que pasa es que claro, sí que creo que el humorista tiene una visión del mundo particular relacionada con el humor. International Podcast es un ejemplo. Yo no quería hacer un podcast de humor, pero yo y Orteu son gente muy interesante y quería pues que hablaran de, saben mucho de historia, les gusta mucho la política y quería hacer una tertulia sobre eso, pero es imposible.
Yeah.
Es imposible, enciendes el micrófono y se ponen a decir tonterías. O sea.
Claro. Orteu, que él lleva muchos años escribiendo en serio, siempre sí, siendo sarcástico, pero vaya, era un...
Sí, de hecho...
Lo sigo desde que escribía en el ABUI, hace mucho, mucho de eso.
Sí, ahora escribe en el ARA, creo que hace unas entrevistas sobre... parentesco, voy a decir, sobre paternidad o sobre cómo educar a los hijos, que está obsesionado con eso. Pero bueno, es que Orteu también estudió filosofía, como yo, o sea que al final todos queremos tener un podio y soltar aforismos en el fondo, y a Orteu se le nota especialmente. También hay cierto complejo en el humorista de que no te toman en serio, y llega un momento cuando maduras, como es el caso de Orteu, que joder, también quieres escribir tu columna, lo Kim Munzo, y soltar tu visión del mundo. Es que nadie te va a hacer caso porque llevas toda la vida diciendo tonterías.
Mira, aquí tengo el International Podcast, a ver qué tal nos suena.
Bienvenidos al segundo capítulo del International Podcast. Soy Quique García. Me acompañan de derecha a izquierda Francesc Orteu.
Hola.
¿Qué tal? Gabriel Salvador, ¿qué tal?
Hola, muy bien.
Y Biel Perelló, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, vamos a empezar con el primer capítulo del International Podcast. En realidad es el segundo, lo que pasa es que el capítulo cero era...
Aquí es cuando empezabais, ¿no? Hace bastante tiempo.
Sí, este es el segundo capítulo.
Titulado La Poesía, ¿eh?
Sí, titulado La Poesía. Aquí todavía grabábamos con una Zoom, que es una grabadora sobre todo para cortometrajistas, que pilla ruido de ambiente. Luego enseguida compramos una mesa. Pero me sigue gustando el terrible audio que tiene la grabadora, porque tiene un micro estéreo, por tanto puedes localizar en el espacio a cada tertuliano, y eso me gusta mucho. Me gusta que se oigan las patatas, me gusta que haya que se oiga el ambiente en la terraza cuando grabamos.
Las patatas, estamos hablando de que comen patatas.
Chips de bolsa.
Bueno, lo he prohibido ya, ¿eh? O sea, porque...
Hablar con la boca llena.
Sí, claro. Sí, porque se pasaban un poco. Pero... para hacer las cosas técnicamente perfectas ya está la radio, y creo que... Y me da mucha pena cuando oyes según qué podcast amateurs intentan imitar a la radio. No lo imites, aprovecha todas tus carencias,
claro,
para darle calidez y darle
singularidad vida, también, ¿no?
Intentando que se oiga lo mejor posible y que la escucha no sea una tortura, pero...
Sí, está muy bien que sucedan estas cosas, que haya ruidos, por ejemplo, aparece tu gato a menudo.
Sí, sí, es involuntario, claro, pero...
Sí, no puedes evitarlo.
Es en casa, digamos.
Sí, es en casa, podcast. Vivo aquí muy cerca y lo grabamos en... Ajá. Por eso hay algo de eco.
Ah, bueno. Bueno, si algún día queréis venir aquí, seréis bienvenidos, ¿eh?
Sí, no, realmente
no es que sea el estudio más profesional del universo, pero bueno...
Bueno, tiene menos eco, ¿eh?
Salimos adelante.
Pero hay algunas
antes
cosas...
de estar aquí, en el anterior estudio, estábamos en un frontón, imagínate, eso tendría mucho más eco que en tu casa. Era un desastre. Pero bueno, tenía su rollo underground en las fotos.
Pones un par de cojines en las paredes y ya está.
También, las hueveras no van, ya lo hemos comprobado.
No funcionan. Está muy bien que sea así como indie, ¿no? Lo podríamos llamar indie el podcast, el hecho de hacerlo sin medios técnicos, pero hay algunas cosas que se tienen que cuidar, como los golpes de voz. Aquellos ¡paf!
Que
te hacen saltar, porque lo escuchas con auriculares, con lo cual oyes todos los matices, y que te peguen un golpe, a veces te despiertas.
Sí, tienes toda la razón. Claro, ahí ya entras dentro de lo que es tu propio presupuesto. No es lo mismo un micro de... Yo tengo dos micros de 100 y pico euros y luego tengo otros de 30, y claro, se nota muchísimo. Luego las espumas estas que tenéis aquí, ¿cómo se llaman? Los filtros antipop, valen 15 euros cada uno. Claro,
yeah.
Si sumas,
sí, sí.
Sí, sí, poco a poco va sumando, pero es cierto que sí que me da rabia gente que...
Sí, las espumas de los micros o alcachofas, creo que
sí, las alcachofas, claro, son es carísimo todo, los cables, lo más caro son los cables, cada cable vale 20 euros, es claro, vas sumando y acabas gastándote 500 euros.
Pero si sois estrellas, hombre, de la radio y de la tele.
Pero bueno, es cierto que si yo quisiera grabar en un estudio de radio ya podría hacerlo, pero me gusta el
sonido así amateur, sí, o doméstico, ¿no?
Efectivamente.
Claro.
¿Y grabáis en la Calders, en la librería de vez en cuando?
A veces grabamos en la Calders, en la librería. Porque está muy cerca de mi casa y tiene menos eco, sí, porque bueno, está lleno de libros, por tanto no hay eco. Y puede llegar a venir alguien a verlos. Lo que pasa es que realmente al final los que vienen son amigos que también pueden venir a mi casa. Por tanto, hemos decidido no claro, hacerlo mal. No
tiene igual mucho. Oscar Andreu de La Competencia, antes que mencionabas ese programa, pasa un día por el programa porque creo que vive por ahí.
Ah, sí, vive
ahí al lado del Caldés.
Le pega todo. Pues es raro que no haya venido porque es fan del Mundo Today y es amigo.
Claro.
Bueno, es el jefe de Tomás Fuentes, o sea que.
Claro. Y en el mundo hipster o alternativo, o incluso de internet, que es lo que compartimos con Benjamín Villoslada, también hay un filón brutal para el humor, ¿no? Supongo. ¿Os da para explotarlo o con los públicos más masivos de La Sexta o Cadena Ser no lo entenderían algunos chistes de internet o de rollo hipster así,
bueno,
musical?
Bueno, en... No hacemos muchos chistes sobre música, cuando lo hacemos es sobre heavy metal, porque a mí me gusta mucho y es un universo muy rico y que da para muchos chistes. Y el problema cuando haces un chiste sobre un grupo concreto es que necesitas que la gente lo entienda.
Claro.
Entonces siempre,
compartir referentes.
Sí, siempre voy a coger a Radiohead antes que a Rider o Raiden o como
los
Raiders
estos,
exacto,
de sí.
O a Tame Impala, que sí, tú los conoces, todos tus amigos lo conocen, pero es posible que
el público no.
Que el gran público no, lo cual es una pena, claro, es lamentable que en el país sea portada Alejandro Sanz y no grupos que son mucho más importantes. Pero bueno, es la sociedad en la que vivimos y tienes que hacer humor en ese contexto, claro.
Claro.
Sí. La parte más conocida de ellos, aparte del podcast y bueno, también el programa de radio, pero sobre todo para la gente de internet, es el lugar, el Mundo Today. ¿Se puede vivir de una página web? Porque veo que hacéis muchas cosas, entonces supongo que no.
Bueno, nosotros llevamos 6 años trabajando en la página web, en internet. Gran parte de la popularidad del Mundo Today se debe, sin duda alguna, a Meneame, desde el primer momento, además.
Gracias. Es una de las cosas que estás contento, que el Meneame sirva para que se hagan populares lugares como este.
Pues sí.
De hecho, claro, creo que gran parte del público es muy afín por edad y por contexto sociocultural el de ambas páginas. A nosotros nos está costando mucho vivir de el Mundo Today solo. Somos especialmente torpes. Estoy seguro de que si uno de nosotros dos tuviera cierta visión de negocio, nos habría resultado mucho más fácil y tendríamos una redacción, etcétera, etcétera. Pero yo no sé cómo es posible que haya páginas que tienen un nivel de visitas parecido a nosotros. Tengan 20 personas trabajando. Nosotros, si sobrevivimos, es porque somos dos, somos Xavi y yo. Y de hecho, si ese mes no genera ingresos, siempre genera ingresos.
Hay que ver de esas 20 cuántos cobran y cuántos, bueno, de ellos venden publicidad o lo que sea.
Efectivamente, ¿no? Efectivamente. También es cierto que sí, nosotros lo tendríamos muy fácil para tener a mucha gente trabajando.
Claro.
No para nosotros, pero sí para la web, para no parecer tan... tan señorial el hecho que trajen para ti.
Y me gustaría devolverle la pregunta, aunque sea de forma genérica, a Benjamín, tanto a co-creador de Meneame, aludido por el invitado, Kike García del Mundo Today. ¿Se puede vivir de una web? ¿Y a partir de qué audiencia o cómo se puede vivir de una web, no?
Mira, lo miraba ayer, en Meneame servimos como unos 55 millones de banners cada mes y más o menos hay unos 3 millones de usuarios, teniendo en cuenta que Twitter tiene unos 9, pues no está mal, somos un tercio de Twitter y Twitter no para de aparecer en todas partes, posiblemente porque a los periodistas les encanta Twitter, entonces hablan mucho de Twitter y parece que Twitter está en la tele, en la radio, en los medios, siempre Twitter, porque todos los periodistas están ahí. En cambio son 9 millones en España, ¿no? No es mucha gente la que está en Twitter, y en Meneame 3, pues cuesta, cuesta
con
mantener una empresa.
Con 3 millones de usuarios cuesta.
Y con 55 millones de banners. Porque la publicidad en estos momentos en Internet, la que te pagan bien, está pensada para molestar a los usuarios. Y nosotros tenemos una máxima muy caprichosa y muy estúpida, si quieres, pero es no putees nunca a tus clientes. Uh-huh. Eso de meterles un banner que te reviente el móvil intentando de descargar una aplicación y demás, eso está muy bien pagado, pero eso no lo queremos.
Nosotros sí tenemos de esta.
Sí. Sí. Y no sabes,
nosotros
no,
alguna también, todavía nos queda alguna botella de Bacardi en la web de
no, hemos estado descuidando ese tema durante años y en el último año nos hemos puesto las pilas y la manera que hemos tenido de ponernos las pilas es saturar la web
de publicidad.
Y vamos a empezar a escoger formatos ahora.
¿Y cómo os ha funcionado esta experiencia? Que tenéis unos usuarios, en este caso, parecidos a Meneame.
No, es la cifra es inferior, me parece que tenemos 2 millones de usuarios al mes. Es una cifra.
El tipo de usuario, quiero decir, que aquello que decíamos que son afines, ¿cómo han recibido el hecho de que les metáis más publicidad?
No lo hemos notado.
No os han dicho
nada. Evidentemente alguien se queja cuando hay un formato molesto y entonces inmediatamente intentamos quitarlo.
Pop-ups agresivos, cosas así.
Sí, o algunos que simplemente no funcionan. Yeah. La publicidad que más te molesta no es solo la que te asalta, sino la que encima no puedes cerrar porque no funciona. Esa hay que quitarla inmediatamente. No lo hemos notado. Creo que hay muchos usuarios que usan el Adblock. Lamentablemente hay un bonito debate en torno a ese tema.
Sí, claro.
Y luego hay otros a los que, bueno,
es un bloqueador de publicidad que hace que puedas consumir el contenido sin, digamos, comerte la publi, ¿no?
Sí, es cierto que la manera de combatir el adblock es ser más no voy a decir más ético, porque en el fondo tú estás en tu casa y tienes la política que quieras tener, pero sí ser más razonable. En el caso de Meneame dudo que haya gente que use el Adblock porque los banners son inapreciables.
Lo usan, pero no es por nosotros, lo tienen ahí instalado
porque
son geeks de otros, y activistas.
Sí, porque en otros lugares te han llegado a molestar tanto. Quiero decir, yo, por ejemplo, estuve presenciando una persona como lo instalaba después de ir a un periódico muy importante de este país y mientras estaba leyendo el artículo tenía una pelota a cada lado del artículo botando todo el rato. Es imposible leer. Entonces fue aquel día instaló el Adblock alguien que se resistía a hacerlo. Con lo cual esta persona ya tiene el Adblock también cuando va al Mundo Today o cuando va a Meneame, cuando va a otros lugares. Y enseñarles que pueden ir a la configuración y excluir ciertos lugares, esto ya no lo hacen.
Y Quique, en el Mundo Today tenéis branded content o contenido patrocinado e incluso serán marcas que estén dispuestas a que... ¿Os cachondeéis de ellos y pagan por eso?
No, que una cosa es que tener contenido patrocinado, otra cosa es que la marca esté dispuesta a cachondearse de sí misma. Eso es más complicado.
Se toman muy en serio a sí mismas las marcas.
Ha habido casos, hay casos notables, pero entiendo que no todas las marcas pueden hacerlo. O sea, Banda Sabadell jamás va a hacer broma de sí misma. Las de bebidas, y no solo bebidas alcohólicas, sino refrescos en general, son más... sí que pueden hacer bromas.
Un Red Bull
Sí, efectivamente. Lo que me acaba de recordar que tengo un mail.
Por contestar a Red
Bull. No, de una bebida energética, no sé cuál es, porque las agencias no te dicen nunca el cliente hasta el final. Sí que tenemos brand content. No mucho, hay un par de noticias al mes. En el mejor de los casos, como mucho. Evidentemente en diciembre hay bastantes más, porque es el mes gordo. Hay dos, la publicidad es muy estacional. Es mayo y noviembre-diciembre. Básicamente son los meses donde hay más facturación. Pero cuando hacemos brand content se especifica siempre, eso me parece súper importante. De hecho, se nos han caído importantes anunciantes porque no querían que lo especificáramos y a mí, pero es directamente ilegal.
Claro. Es tremendo. La publicidad, si les das un poquito de la mano, se cogen todo el brazo. Mejor dicho, la frase, el topicazo aquel, intentan llegar hasta la cocina.
Sí. De hecho, se nos cayó una vez una campaña muy importante que nos iba a suponer un dinero hasta... entonces nunca he visto de Mundo Today, querían invertir como 10.000 euros y se nos cayó o la tiramos directamente porque estaba prácticamente la acción cerrada y miraron el archivo, era una compañía telefónica, por decirlo así, Movistar, ¿no? Y miraron el archivo y era una noticia sobre somos especialmente sangrantes con esas dos compañías porque a nadie le gustan. Uh-huh. Entonces, y vieron una noticia un poco crítica con ellos y querían que la retiráramos, y es una noticia publicada hacía 2 años.
Claro, dijimos, querían intervenir en vuestra,
sí,
línea editorial.
Dijimos, no, ni hablar. O sea, una cosa es que tú contrates una 6 noticias patrocinadas, 10, las que sean, eran muchas. Y entonces esas, evidentemente, no vamos a reírnos de ti. O sea, vamos a seguir nuestra línea editorial, pero sobre, bueno, pero lo que no vamos a hacer es quitar una noticia anterior. O sea, vamos, claro, ni dejar de hacerlo en el futuro. O sea, mientras dure la campaña, pues, jolín, tampoco, no es una cuestión de no morder la mano que te da de comer, sino también de tener
una
cierta coherencia.
Cierta coherencia
contigo mismo. Y, y no, se cayó la acción. Y
luego la buscamos, la enviamos a M&M, si no es que llegó a la portada y si no es que nos votan negativo por antigua.
No,
pero
no.
Y en Scanner hacemos retweet.
Sí.
No, es posible que llegara a portada en M&M. No recuerdo exactamente qué noticia, qué noticia era.
Movistar. En Google, Movistar, site, 2 puntos.
No, no era Movistar.
Vale. Bueno, ya le hemos robado media hora a nuestro invitado. No vamos a retenerte mucho tiempo más porque debes tener una agenda muy apretada, ¿no?
Bueno, y tengo...
contestar un mail de una bebida energética.
Sí, bueno, pero eso lo hago por las noches. O sea, no...
por las noches. Una cosa, hablábamos de lo que significa trabajar con las marcas, pero luego también debéis tener problemas, seguramente, problemas legales con gente que se enfada por lo que decís. ¿Has pisado alguna vez los juzgados?
Sí. Pisé la Ciudad de la Justicia para recoger una demanda de...
La Ciudad de la Justicia, que está aquí
al lado. La Ciudad de la Justicia,
Te oí en un podcast decir que fuiste a caballo, ¿no? Porque es la Ciudad
de
la Justicia.
Sí, jolín, suena súper gracioso, Ciudad de la Justicia. Era la marca que nos demandó, la única que ha llegado a demandarnos de verdad, fue Panini, la de los cromos. Y nos pedían 50.000 euros, que jamás, bueno, quizá ahora ya después de años, sí que si miramos toda la facturación sí que hemos llegado a 50.000, pero por aquel entonces era como, pero... Igual habíamos ganado en 2 o 3 años 20.000 euros en total. O sea, parece mucho dicho junto, pero cada mes igual son 500 y nos pedían 50.000 por daños y perjuicios. Y bueno, evidentemente aquello no tenía ningún sentido. Y a la que contestamos la demanda, la retiraron. Cosa que es bastante inusual. Es raro que una vez aceptada una demanda a trámite, la retires. Porque tú ya has hecho el gasto, digamos. Entonces es, bueno, pues si sale bien y si no, pues nada. Y la retiraron.
Historias que no conocemos porque no estamos dentro de la redacción del Mundo Today. Yo también me imaginaba una redacción súper grande, así de 10, 20 personas, ¿no?
Para... No, que va. De hecho, Xavi vive en Madrid, yo vivo en Barcelona. O sea, cada uno trabaja en pijama desde su casa, o sea, ¿no?
Y habláis por internet.
Por chat, o sea...
Y si tienes una web en internet, como la suya, ganas poca pasta y tienes que pisar los juzgados de vez en cuando. Sí, esto es una constante en el
Pero
país.
Bueno, poco, realmente.
Vamos a hablar de cosas más divertidas. ¿Tenéis algún modelo o es una cosa absolutamente genuina vuestra? Porque estoy pensando en The Onion.
No, evidentemente. Cuando nosotros lanzamos Mundo Today, en febrero de 2009, no conocíamos The Onion. Pero el periodismo satírico no es nada original, o sea, existe desde el siglo XVIII, no es un proyecto en absoluto original, pero no conocíamos ningún ejemplo en online. Enseguida, evidentemente, nos pusieron Dionion como referencia y desde entonces es una referencia tanto a nivel de...
Está bien, o sea, ¿no? tú empiezas a tu rollo, te dicen, hostia, sois como aquellos, te fijas, te gusta.
Claro, ¿no? Y además Dionion es... la calidad es increíble y especialmente nos fijamos a nivel de desarrollo empresarial. Nosotros empezamos a hacer noticias patrocinadas antes que ellos, pero en lo demás, claro, son una compañía muy grande y es un espejo en el que mirarte, claro.
Y se han sabido adaptar del papel a internet de una forma tremenda, cosa que no suele pasar. La gente que hacía bien las cosas en internet luego nunca las hace bien en papel o al revés.
No, es claro, es que la calidad es muy buena, el contenido es muy afín a internet. Lo han hecho más afín a internet, haciendo que los titulares sean más autoconclusivos, como decía antes. Los de la versión en papel, noticias de 2007, 2005, son más ambiguos porque tú ya tienes la revista en las manos, por tanto no necesitas que el titular te atrape. Tú ya puedes leer en diagonal. Ahora los titulares son más contundentes. los artículos son mucho más cortos, etcétera, etcétera, pero es un espejo en el que mirarse, sobre todo a nivel de cómo adaptan el formato a vídeo, etcétera, etcétera. Y sí, sí, claro, es una
referencia. Los shows en vídeo de The Onion son
increíbles, son muy buenos, son muy buenos, y sobre todo ellos hacen una cosa que nosotros no hacemos, y es ellos sí hacen crítica a los medios. Nosotros no, nosotros nos quedamos más bien en la sátira política o en la sátira social. Ellos no, ellos tratan de parodiar referentes concretos, tipo la Fox y la CNN, sobre todo.
Bueno, vosotros en La Sexta sí que hacéis un poco esa parodia de informativo, ¿no?
Sí, pero una cosa es parodiar el informativo, pero no criticamos el informativo.
Ajá. Aprovecháis su forma para
sí,
que la
gente... Sí, exacto. En cambio, The Onion no. The Onion habla del género informativo mismo. Es muy sutil lo que estoy explicando, pero, pero ellos sí que hacen crítica del tono que tienen los informativos, de la figura del presentador. Sin embargo, nosotros nos centramos más en
la noticia en sí.
Exacto, en la noticia en sí.
Claro, es que aquí posiblemente no sería muy bien visto. Y en Estados Unidos no pasa nada si criticas directamente lo que ha dicho alguien.
Hombre, sí, pero hay personajes que son
entre los medios.
Una caricatura de sí misma, ¿no? Por ejemplo, el Piqueras. Sí. No hace falta hacer mucha imitación como para encontrarle una parte cómica en sí mismo, ¿no? Porque no, yo no sé, yo que no estoy acostumbrado a ver demasiados informativos en cadenas privadas. Bueno, a veces las públicas también estarían en el mismo saco. Cuando veo un Piqueras o así, es que pienso, es que es casi, casi la caricatura de sí mismo. Pero
sí,
bueno.
Pero podrías centrarte en parodiarlo, hacer humor de personaje. Nosotros se nos da mejor el humor de contenido. Uh-huh. Y es en lo que nos centramos. O sea, hasta el punto de que realmente creo que nuestras noticias en vídeo, si cojean por algo, es porque el presentador podría ser un robot. O sea, no aporta prácticamente nada, pese a que Juanra, en el caso de La Sexta, lo hace muy bien y es amigo de la casa, pero no hemos sabido convertir en personaje al presentador del informativo, porque tampoco nos ha hecho falta, en realidad.
Muy bien. Oye, pues muy, muy interesante. Me ha encantado tener a Quique García del Mundo Today aquí en Scanner FM, y además de saber que somos vecinos, ¿no? En plan...
Sí, sí, estoy muy cerca.
Y que estamos en la misma misión de intentar que la web sea una forma de vida, y quizá sea una estrategia errónea, porque la web cada vez pesa menos, ¿no? Dentro de lo que es el desarrollo de una marca.
Bueno, más que una forma de vida, cuando nosotros arrancamos hace 5 años, había una carencia brutal de contenido de calidad en internet. La web en español básicamente estaba comandada por Weblogs SL, que era una granja de blogs, a los que respeto muchísimo, pero no aportaban nada a nivel de contenido. Los dueños de las webs eran gente que habían sabido programarlas, pero a lo mejor y no creadores en sentido estricto, y eso ha ido cambiando poco a poco, claro. O sea, ya hay gente que crea exclusivamente para internet, y eso es en fin, es gloria.
Y solo
una última pregunta.
Parece que la web está yendo, sobre todo el texto, hacia relatos largos. Sobre todo ahora que Facebook, hay el fenómeno de Medium, Facebook está con los Instant Articles, que también son artículos largos, que de momento solo son para 4 editores grandes, pero con el tiempo estarán para todo el mundo. ¿Cómo os veis vosotros haciendo textos largos, historias más largas?
Bueno, nosotros hemos ido acortándolas. Antes escribíamos mucho más cosas mucho más largas, las hemos ido haciendo más cortas porque hemos visto que funcionaban mejor, pero es cierto que las últimas semanas he empezado a pensar que Jotdown es un ejemplo de web donde hay artículos, en su caso soporíferos, pero muy largos y que parece que gustan. A mí ahora mismo me daría una pereza tremenda escribir artículos largos, pero en fin, o sea, si encontráramos la excusa adecuada lo haríamos, pero tendría que ser, no serviría cualquier cosa. O sea, tendríamos que pensar en cómo adaptar el humor a un artículo largo.
Pues nos vamos con un titular corto, estilo El Mundo Today, que es con el que iniciábamos este podcast, ¿no? De Dios creó el universo sin permiso de obra. Benjamín Villoslada, Quique García, muchísimas gracias por estar en Scanner FM.
A vosotros.
Y hasta la próxima.
Hasta el miércoles que viene.
Y vamos a continuar hablando del sector de la construcción. Un teólogo asegura que Dios subcontrató las tareas de creación del universo.
Dios recurrió a un entramado de subcontratas con presupuestos inflados para hacer el cosmos. Así lo ha denunciado un teólogo que, tras estudiar las Escrituras, ha determinado que Dios descansó toda la creación y no solo el último día.
Dios edificó el universo sin permiso de obra, porque no había suelo edificable, porque no había nada. Es decir, él generó el universo de la nada para poder construir el universo mismo, que es una operación un tanto turbia.
Este teólogo denuncia además que, según las Escrituras, lo primero que generó el Altísimo fue la luz, para ganarse la puerta giratoria de las eléctricas. Denuncia la inestabilidad de los protones, la mala calidad de los acabados de todo lo que existe y la constante presencia de mal en el mundo. Evidencia, dice, de que lo hizo todo de cualquier manera y para que no durara mucho.
Se inflaron presupuestos, se utilizó material de pésima calidad. El apocalipsis va a llegar, evidentemente va a llegar, pero no por el asunto del pecado, sino porque el universo mismo es un barracón con fecha de caducidad. Por eso hay tanta gente fea por la calle.
A causa de esta calamidad.
Esta semana se ha sabido también que Jesucristo ha obligado al Papa Francisco a ceder el leasing a 20.000 católicos a la Iglesia Anglicana. La Madonna.
Fins aquí la repetició del May Day del dia 6 de juny de l'any 2015. El varen gravar amb en Bruno Sokolowitz a Scanner FM. Els que heu seguit una mica el convidat, en Quique García, sabreu que acabaria tenint un perfil a Medium i que 5 anys i un parell de mesos després, a l'agost, hi escriuria un article que, per llegir-lo, segons el Medium, que té un comptador de temps, necessiteu uns 40 minuts. Allò va ser profètic. O no? Moltes gràcies per haver-me escoltat.